Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de Cinelux. Hoy en nuestra sección de obituarios, pues vamos a dedicarla a un entrañable amigo, un gran director de cine, que hace 3 días murió en la Ciudad de México, Gabriel Retes. Fue una figura angular y plural de la cinematografía mexicana, fue actor, director, productor, dramaturgo y guionista. Es un ejemplo de talante cáustico, espíritu de rebeldía y talento disidente. Nació, como les decía, en la Ciudad de México en 1947, hijo de un reconocido director de teatro, Ignacio Retes, y de la actriz Lucila Balzaretti. Gabriel nació rodeado de grandes novelistas, escenógrafos, músicos, poetas, pintores, creadores del mundo cinematográfico e intelectuales que frecuentaban a sus padres. A los 12 años debutó como actor infantil y a los 20 y tantos como actor de la película Cristo 70. Gabriel había construido una obra personal cuyas pautas un poco y puntas de lanza son películas tan lúcidas, amargas, feroces y a veces hasta atroces. Ejemplo de ellas es El Bulto, Chin Chin el Teporocho, Nuevo Mundo, Bandera Rota, Bienvenido Welcome, Un Dulce Olor a Muerte. Y sin embargo tampoco tienen menor interés películas como Arresto Domiciliario, Los Náufragos, Nacimiento de un Guerrillero y Las Mujeres en el Acto, donde en cuanto puede recurre al más negro de los humores. Y fue un cineasta, su cine es de una extrema rugosidad, de exacerbada incomplacencia y con un aire hostil en sus propuestas. Su heterodoxia documenta los hallazgos y los errores, las búsquedas y las dudas, certificando en fin la razón del lugar único e intransferible que ocupa en el cine mexicano. Su obra ha abordado páginas de brillante densidad argumental, de clarividencia analítica y de envidiable penetración, ajeno al trillado lugar común siempre. En sus películas recibió premios en reconocidos festivales internacionales de cine, 3 corales en La Habana, Cuba, 2 premios en San Juan de Puerto Rico, 1 en la India, un premio que se llama Catalina de Cartagena de Indias, en Colombia, 2 Quiquitos de Gramado en Brasil, 2 premios Fipresci, bueno, muchos premios y 8 Arieles en su historia. Esa historia fílmica ha pasado desde el melodrama y la tradición costumbrista hasta el gozoso y esperpento. Su obra ha convocado el elogio de los medios, pero frecuentemente esa tentación ha quedado reducida a determinadas películas y han menospreciado el resto. Tuvimos el honor y la gran satisfacción de tenerlo aquí en Chiapas, a Gabriel Retes, en la primera edición del Ficunach, que él fue uno de los que apadrinaron este festival. Dada la relación de amistad que me une con él, me unía desde mucho tiempo. Eso nos dio la oportunidad de revisar junto con él un cine que alienta el debate y la reflexión, de espesura narrativa, de escritura percutiente y de estilo nutritivo que higieniza al llamado cine comercial. Ese homenaje que le hicimos a Gabriel aquí en Tuxtla, en el año 2014-15, Nos remitió a detenernos en algunos pasajes de su obra y de los aspectos relevantes de la construcción del copioso calado laboral de Gabriel. Estuvo en San Cristóbal, allá se le hizo la retrospectiva. Tuve oportunidad de platicar largo y tendido con él aquí en Tuxtla y luego en San Cristóbal. Se ha ido uno de los grandes cineastas irreverentes, revolucionarios, un tipo contestatario siempre y con un cine que estaba muy al margen de la industria, un cine completamente independiente. Bueno, pues desde aquí un homenaje muy sentido y muy lamentable la pérdida de Gabriel Retes. Seguramente lo podremos revisar. Las televisoras del Canal 22 y el Canal 11 están repitiendo algunas de sus películas y seguramente a través de las algunas plataformas digitales podemos seguir muchas de estas películas, pero tomen nota de las que yo les recomiendo: El Bulto, Chin Chin el Teporocho, Bienvenido Welcome, Un Dulce Olor a Muerte, Bandera Rota, todas esas películas imprescindibles de un cineasta como Gabriel Retes. Bueno, pasando a otro tema que yo creo que también es muy importante, es el del un poco qué está pasando con los festivales de cine, que es un tema que preocupa a mucha gente y que, pues obviamente, en todos está siendo un problema el coronavirus. La pandemia actual ha supuesto un verdadero terremoto para el conjunto de los festivales, festivales nacionales e internacionales, porque ya tenemos el problema de el Festival de Cine de Guadalajara. Quién sabe qué va a pasar con Morelia, pero igual tenemos el problema del Festival de Cannes, de Venecia y todo lo que viene. Desde hace casi un mes, todo el trabajo de un año de artistas confirmados, hoteles reservados, proyecciones previstas, salas contratadas, derechos de autor, reproducción y exhibiciones contratadas, campañas de publicidad y marketing cerradas, en cuestión de unos días dejaban de tener sentido y todo ese trabajo pareciera que se va a ir al cesto de la basura. La primera respuesta ante esta situación inhabitual ha sido un aplazamiento temporal de los certámenes en espera de un confinamiento breve. El primer festival que tuvo que posponerse fue el de Málaga, que es un festival en España, que está muy vinculado a hacer un retrato de lo que está pasando en el cine español, pero le dan también cabida al cine latinoamericano, que fue el primero que tuvo que ser afectado por la pandemia. En la línea de los que días después también decidió el equipo al frente de Cannes. También no hicieron falta muchos días para descubrir en este contexto temporal iba a prolongarse mucho más tiempo de lo esperado. El mítico Festival de Tribeca, fundado en 2002, entre otros por el actor Robert De Niro, como respuesta a los atentados del 2001 y la pérdida de vitalidad que sufrió el barrio neoyorquino, que lleva su nombre, situado por fechas del 15 al 26 de abril, como el siguiente de un nutrido calendario de citas cinéfilas imprescindibles, ha optado por una decisión original. El jurado de lujo de la sección oficial, que está Danny Boyle, William Hurt, Demian Bichir, el mexicano, Judith Goldrich y Sabine Hoffman, visionará las 10 películas de la competición y publicará su fallo en las fechas previstas. No obstante, sus responsables esperan que público y crítica puedan disfrutar en fechas posteriores, cuando los cines vuelvan a abrir y se levanten las medidas de confinamiento por esta pandemia. De estas 10 seleccionadas, 3 son latinoamericanas, lo que confirma de nuevo la potencia de esta cinematografía que siguen conquistando galardones a lo largo y ancho del planeta. Coco Loco, del mexicano Gerardo Mora, Naranjo, Nadie Sabe Que Estoy Aquí, del chileno Gaspar Antillo, y producida por los hermanos Larraín, y una joya insólita que va a dejar completamente alucinado al jurado oficial, es la película peruana que se llama Contactado, dirigida por Marité Ugaz y producida por Mariana Rondón, la misma que produjo aquella película venezolana que se llamaba Pelo Malo, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián y tuvo mucho ruido la película a lo largo de todo el mundo donde se exhibió, aquí en México mismo, ¿no? Por cierto, atención también al documental 499 de Rodrigo Reyes sobre el legado de Hernán Cortés casi 5 siglos después, en una meditación cinematográfica sobre la violencia pasada y actual. Contactado es el tercer largometraje de Marité Ugaz y se centra en el tenebroso mundo de las sectas en América Latina que conectan el pasado ancestral de sus países con los ovnis. Según su directora, dijo, cuando empecé a investigar sobre cultos ET en Perú, conocí a seguidores y necesitados de una nueva fe, así como a líderes que reproducían viejas estructuras de poder. Algunos de estos líderes, con discursos peligrosamente mesiánicos, ahora ocupan escaños en el Congreso peruano. Esta operación se repite en otros países donde ciertos cultos han adquirido poder al interior del sistema político. La película dará de qué hablar y con suerte puede ser que esté en otros festivales, además del de Tribeca. Bueno, de AFILM Festival de Barcelona, que celebraría su 10ª edición del 30 de abril al 10 de mayo, ha decidido trasladar casi toda la selección de su programación a una versión online y cancelar lo que tenía como festival. En solo una semana, su director Carlos Ríos ha cambiado todo el plan de comunicación y publicidad, renegociando casi la totalidad de exhibición de las películas y asociarse con Filmin, la plataforma de streaming más activa, original e interesante de cine de autor, que se puede ver aquí en México también, para presentar durante las mismas fechas el certamen. Una selección impecable bajo una nueva forma de celebración del festival que dará a conocer a nivel nacional e internacional este imprescindible festival que lleva 10 años mostrando lo mejor de la creación internacional de cine de autor más comprometido. Ironías del destino inaugurará también con un film de medio confinamiento, la mejor película de Christophe Honoré de los últimos años. Se llama Habitación 212, Chambre 212. Eso sí, el 10º aniversario lo celebraremos, como decía Ruiz, todos juntos el próximo año. La opción online ha sido la escogida entre los festivales medianos como el MacBice, Mostra del Cine Base y su Festival Latinoamericano, que se celebrará el 22 de abril al 3 de mayo, con una selección de lujo, magnífica, La Canción Sin Nombre, Temblores, Yo Imposible, en fin, muchas películas. A nivel internacional, la anulación de Cannes ha caído como un jarro de agua fría. Thierry Frémaux, su delegado general, ante la evidencia de la anulación del Festival de Teatro de Avignon, que se celebrará en julio, se ha rendido a la evidencia de la imposibilidad de un festival en vivo y en directo, conocido por su constancia y espíritu combativo. Busca soluciones que colmen el gran vacío que puede dejar en toda la industria la anulación del Festival de Cannes. Nada más imaginemos eso. Lo primero ha sido asegurar el mercado profesional del certamen, que se celebrará online en la segunda quincena de junio. Y entre sus proyectos actuales es asociarse al Festival de Venecia, con las dificultades que ello implica, y sobre todo crear un especie de label, Cannes 2020, para apoyar el futuro estreno de las películas seleccionadas. El director estadounidense Spike Lee, presidente del jurado de la sección oficial del Festival de Cannes, parece apoyar esta idea en la línea de lo que imaginativamente ha decidido el Festival Tribeca. Por otro lado, el sistema de la crítica, perdón, la semana de la crítica y la quincena de realizadores, secciones paralelas y tan importantes como la sección en competencia del Festival de Cannes, tienen fijado su punto de mira en celebrarlas en otoño, en abril, en otoño en París, como habitualmente se repetía cada año, entre los meses de octubre y noviembre. Tanto Cannes, Locarno, Venecia, Toronto, casi seguro, no se realizarán de la manera habitual este año. El panorama internacional de festivales fuera del ámbito local ha quedado prácticamente desierto en vista de las circunstancias actuales, y las posibilidades de cambio de última hora se reducen a cada día. La gran esperanza a nivel internacional Se ha centrado un poco en el Festival de San Sebastián, que tiene fechas originales del 18 al 26 de septiembre. Probablemente ya la pandemia se haya remontado. Se mantiene esa esperanza, el rigor habitual de excelente profesionalismo de su equipo y la serenidad de su director, José Luis Robordinos, puede hacer que por ahí se cuelen algunas piezas importantes de los festivales que no se van a llevar a cabo. Sin hablar del impacto económico directo que supone para la ciudad, para cualquier ciudad, Francia, España, Italia, y pues todo un festival, que son millones de euros de impuestos, cifra superior a la aportación pública que reciben esos festivales, la creación de empleos, puesto que el festival casi multiplica por 10 sus empleados durante el festival, de 70, 80 que tienen regularmente, se van hasta 1000. Eso es muy importante. Entonces, hay efectos verdaderamente importantes. En las industrias culturales de todo el mundo, la cinematografía es pionera del sector, aporta un 3% del PIB. Es una cifra nada desdeñable para cualquier país. Es casi milagrosa, es decir, y en México igual ocurre, no se crean que el Festival de Guadalajara o de Morelia no deja mucho dinero. Entonces la situación es alarmante para todo el sector, rodajes aplazados, sine die, paro masivo de sus equipos artísticos y técnicos, situación incierta de futuro, casi ninguna red de protección ante el desempleo. Entonces hay muchas interrogantes sobre qué va a pasar a lo largo del mundo en esto del terreno de los festivales.
Por el año de 1879, la bombilla eléctrica fue inventada y a partir de esta, el mundo cambiaría completamente. Una lámpara eléctrica iluminaba las imágenes, proyectándolas en una superficie blanca y limpia. Así inicia el cine. Cinelux.
Bueno, vamos a hacer ahora que tenemos tiempo, un repaso a una cinematografía que me parece muy importante en los tiempos actuales, el cine chileno. Durante muchos años ha estado destacando muchos cineastas que han empezado a deslumbrar y han surgido cineastas que están haciendo cine en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México mismo. Y en el Festival de Cine de Guadalajara de hace algunos años, 2 años, se hizo una retrospectiva del cine chileno y tuve oportunidad de platicar con Cristian Sánchez, que es un cineasta, pues ya de una filmografía bastante sólida. Y él, platicando con él, encontramos un sinnúmero de puntos en común para hablar del cine chileno. Bueno, ese empezó a hacer cine, Cristian Sánchez, en 1982 con una película que se llama Los Deseos Concebidos. Luego en 83 hizo El Otro Round, luego en 90 y tantos hizo El Cumplimiento del Deseo, Cuídate el Agua Mansa en 95, Cautiverio Feliz en el 98, Camino de Sangre en 2003, Tiempos Malos en 2013, que fue una de las películas que vimos, pero bueno, eso nos permitió hablar de Andrés Wood, que es un cineasta compañero de él, que autor de varias películas que se han exhibido en México, y creo que 2 aquí en Tuxtla. Una de ellas se llama Historia del Fútbol, y que, bueno, pues es una de las primeras películas que trató el tema del deporte. Luego, una película que se exhibió en varias partes, que se llama Desquite, y la otra que se llama Machuca, se acordarán de ella. Bueno, también hablamos de Raúl Ruiz, este cineasta que es uno de los grandes cineastas latinoamericanos, uno de los más rigurosos en la creación estética, un cineasta que estuvo de compañero con Salvador Allende, se tuvo que exiliar de Chile y se fue a vivir a Europa, donde hizo una filmografía de cerca de 100 películas. Genealogía de un crimen se exhibió aquí en Tuxtla,
coloquio de perros, no se exhibió aquí en Tuxtla, pero sí en México, La vocación suspendida, El tiempo recobrado, Hipótesis del cuarto robado, muchas películas de Raúl Ruiz. Bueno, de los otros compañeros de él en el cine durante la época de Salvador Allende, Miguel Litín, películas como El chacal de Nuevo el Toro, La tierra prometida, La viuda de Montiel, que se hizo en México, justamente en Veracruz, en las riberas del río Papaloapan. Las actas de Marusia también, que se hizo en México y con muchos actores mexicanos. El recurso del método, otro también. Todas estas películas de Miguel Litín se hicieron en México. Luego él ya empezó a hacer películas mucho más fuera de México, se fue a Europa y ha regresado a Chile y sigue trabajando en Chile. Bueno, él, otro cineasta importante, pues Patricio Guzmán, que ha hecho toda una radiografía del asesinato y el fracaso del proyecto de Salvador Allende. Recuerdo la batalla de Chile, Salvador Allende, Pinochet, La rosa de los vientos, muchas películas. Un cineasta también muy riguroso, con uno de los gurús del cine chileno, Patricio Guzmán. Luego, Sebastián Silva, un cineasta que aquí en Chiapas se exhibió la película de La Nana, pero también Gatos Viejos, Magic, que no se exhibió en Tuxtla, pero sí en México, y Nasty Baby, también ganadora de festivales como el Festival de Sundance. Carmen Castillo, esta mujer que también tuve oportunidad de platicar con ella en Guadalajara, Calle Santa Fe, vi su película, y que es un poco la vida de este guerrillero que se llamaba Miguel Enríquez, del MIR, que era el movimiento de izquierda radical de Chile, y cómo fue perseguido y casado, y en fin, toda una película importantísima en la filmografía de Carmen Castillo. La flaca Alejandra también es una película de ella. También, bueno, un cineastas importantes de Chile que están teniendo mucho éxito, por ejemplo, Pablo Larraín con las películas que... Y además a este Gael García Bernal en varias de sus películas aparece. Neruda, por ejemplo, El No también aparece, Emma también aparece, La Frontera, Tony Manero, que fue su primera película de Pablo Larraín. Bueno, todos estos, incluyendo al más célebre de ellos de los últimos tiempos, que es Sebastián Lelio, que ha hecho también una filmografía muy importante. Gloria, El Año del Tigre, Navidad, La Sagrada Familia y La Mujer Fantástica, que ha ganado tantos premios a lo largo del mundo. Entonces, es una cinematografía que sí produce muchas películas, pero que las tiene más o menos bien fragmentadas. Hay una buena parte de largos de ficción, una buena parte de documentales, una buena parte de cortos documentales, otra de ficción y otra de animación. Una cinematografía, por supuesto, muy importante, que a vuelo de pájaro hemos dado una revisión general de ella. Hay que seguir esos directores y revisar alguna de sus películas. Ahora que tenemos oportunidad, por ejemplo, la de Patricio Guzmán, pueden en muchas plataformas buscar sus películas y van a encontrarse con un cineasta que es un verdadero mago del cine chileno. Y luego Pablo Larraín, también todas sus películas, Lelio, por supuesto, todos. Entonces, pues ya tienen ahí una información importante para seguirle la pista a esta cinematografía, que en cine hispanoparlante es uno de los más rigurosos, porque el promedio de sus películas es muy alto, el que tiene ya una aceptación, digamos, de 40 largometrajes, por lo menos 15 o 20, están compitiendo en festivales y ganan premios, en fin, una cinematografía muy sólida, muy trascendente. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa y los invito a estar nuevamente con nosotros la próxima semana. Buenas noches.
La proyección del día de hoy ha terminado. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Cine Luz. Cine Luz. Cine Luz.